¿Qué tal? Bienvenido, Eduardo Bulafia, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Un gusto de charlar contigo y con tu audiencia.
¿De cuánto hace que no hablas públicamente?
La verdad que después que se terminó el episodio que no me fue otorgado, la verdad que no lo entiendo de ninguna manera el certificado de idoneidad, porque insisto en lo que yo dije siempre, es decir, yo acá en Uruguay estoy habilitado para ejercer cualquier actividad pública o privada y no le doy la derecha a nadie en cuanto a lo que tiene que ser idoneidad e integridad en cuanto a mi persona. Pero después que se dieron esos hechos y en los cuales acepté presentarme de esa manera, por más que estaba claro que para ser presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol no había que hacer ese trámite, sí había que hacerlo después para el tema de la Confederación, decidí callarme y aceptar las normas como correspondieron, ¿no?
¿Sentiste que en aquel momento, tanto en el caso de la Conmebol, capaz que corren por carriles diferentes, la decisión de la Conmebol corre por un lado y el apoyo que podías tener, que a veces se daban vuelta algunos clubes, algunos sí, otros no, te voy a votar, pero al final me parece que sí, pero me parece que no, y estabas siempre ahí, ¿no? Estabas ahí pegando en el palo. ¿Te parece que puede haber influido alguna campaña de desprestigio hecha intencionalmente hacia tu persona?
Yo eso lo tuve claro desde el primer día, el tema de la campaña, me lo informaron varios amigos, pero son estilos, cada candidato tiene su estilo de cómo manejar, de llegar a obtener el logro que era ser presidente de la asociación, fundamentalmente cada uno seguramente con la mejor intención de tratar de llevar adelante sus proyectos, pero el mío, cuando me enteré de esa campaña, que ya te digo, lo escuché por varios lados, decidí en ningún momento darle importancia.
Ahora, ayer la abogada de Alcántara manifestaba que en la fiscalía tiene, y ella tiene en su poder, como todos los abogados que están en la causa, los abogados de los distintos protagonistas, sí, de esta película, digamos, sí, sí, que hay audios y hay mensajes que demuestran que demostrarían que Wilmar Valdés habría apoyado en una empresa que vende el servicio de tweets truchos, digamos, truchos en el sentido de que no son personas individuales, sino que gente, máquinas que manejan decenas de mensajes, que los van cambiando un poco las palabras, pero que habrían instalado, más allá de elogios hacia el ejecutivo que iba por la reelección, que era por un lado, que hasta ese punto podría decirse, hay gente que dice que manipular la opinión pública podría llegar a tener cierta implicancia, bueno, pero podría tener algo ético por ahí, pero no legal, pero sí había mensajes que permanentemente desde ese servicio emparentaban la palabra Abulafia con mafia. Eso, ¿a vos te parece un medio válido, algo que, bueno, lo hicieron simpáticamente o es ofensivo?
Yo tengo las cosas absolutamente claras, es decir, absolutamente claras. Y cuando me enteré del estilo que se estaba manejando, no le di bolilla. Yo, mi campaña se basó en proyectos, en cómo transformar una situación muy compleja a nivel local del fútbol uruguayo y de potenciar lo que estaba muy bueno, que es la selección nacional aún más. Sabía de ese tema, pero la verdad no le di importancia. Cada uno sabe cómo actúa en la vida y cómo procede. Ese no es mi caso, es el de otro. Bueno, cada uno con lo suyo, ¿no?
Ahora, Eduardo, ¿sos advertido de esta situación por uno también de los candidatos?
No. Concretamente, en lo que yo escuché ayer, que manifestaron, porque un amigo me llamó y me avisó de que se estaba hablando de mí y presté el oído, porque la verdad que no estoy escuchando mucha cosa tampoco. Sí me avisaron varias personas y uno de ellos fue Julio Ríos, que me avisó, pero con Julio tenemos una amistad de mucho tiempo y él me avisó, sí.
Claro, porque nosotros pudimos, yo personalmente pude ver un mensaje que en donde Arturo El Campo le daba instrucciones a Julio Ríos, que se había ofrecido como mediador, para que toda esa información que fue de la gente que del entorno del campo, del mismo del campo, que había encontrado de lo que de ese complot que Wilmar Cabrera, que Wilmar Valdés estaba haciendo, bueno, Julio Ríos como intermediario, por iniciativa del campo, te había hecho saber para que la denuncia la hicieras vos.
Honestamente, no. Yo lo tomé como de un amigo que me advertía de ciertas cosas, como me llamaron otros, es decir, me llamaron varias personas, ¿no? Pero la verdad no le di importancia. Son formas de actuar, son formas de proceder. Si yo me presenté con esta, que al final no se llegó a realizar, a tres elecciones. En las dos elecciones anteriores yo tenía la mayoría del voto popular y no gané. Esto se gana dentro de la asociación, con la democracia de la asociación. La democracia de la asociación son los clubes. Y yo estaba absolutamente convencido que en primera vuelta, estando el Escribano Valdés y estando del Campo, la persona más votada iba a ser yo, y estaba seguro que en segunda vuelta iba a ganar. No era verdad que tuviera menos votos yo que los otros aspirantes a la presidencia de la asociación.
Cuando te advierten de esa campaña de desprestigio, concretamente es este método que estamos hablando.
¿No llamaste a Wilmar, llamaste a Del Campo?
No. Con Del Campo hablamos en varias oportunidades.
Pero no de este tema.
No, hablamos, sí, que sabíamos que había una campaña de esto, pero no le di trascendencia, honestamente, no le di trascendencia, porque acá lo importante era llegar a la asociación y que los proyectos que uno tenía en mente de generar un cambio muy grande que lo precisa la Asociación Uruguaya de Fútbol. Creo que en este momento de una intervención totalmente injusta y totalmente ilegal, es una gran oportunidad para generar el cambio que precisa el fútbol uruguayo.
Hay
que tomarlo como una oportunidad.
¿Así ves la intervención como injusta e ilegal?
No lo digo yo, lo dicen prestigiosos abogados. Yo lo veo como hombre de fútbol. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad. Es decir, esto no tiene ni pies ni cabeza. Nada tiene que ver quiénes están al frente de esto. Concretamente conozco muy bien a Pedro Bordaberry, lo respeto muchísimo, lo aprecio muchísimo. Sé que es una persona de bien, sé que está intentando hacer lo mejor posible. No hablo de las personas, de los otros dos integrantes no tengo el gusto de conocerlo, pero sé que son gente de bien. Pero digo, la intervención como tal me parece una barbaridad.
¿Hablaste con Casal después de todo este episodio?
Ni antes ni después, no. Yo con Casal hace mucho tiempo que no hablo. Bien. Te diría más de 2 años o 3 años que no hablo con él. La última vez lo vi en Punta del Este, no he hablado.
Recuerdo que al otro día de que se de que se dio la situación, que evidentemente no podías presentarte, te consultamos sobre la posibilidad de que siguieras al frente del comité organizador del Mundial del 2030. ¿Esto es así? ¿Seguís?
Yo tomé el camino que tenía que tomar, hice los pasos que tenía que hacer, y eso no depende de mí, eso es una decisión directa del presidente de la República. Yo ya tuve las comunicaciones correspondientes y bueno, en determinado momento estarán informados, es decir, pero yo procedí como tenía que proceder. Acá lo que está clarísimo, totalmente claro, que hay una intervención que es totalmente antiestatutaria, que no se quiso respetar en el caso de la elección en la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo que marcan los estatutos, y que sean los protagonistas de esa democracia que eran los clubes, que tienen derecho a votarte, no a cambiar, como vos decís, eso es normal. Y es la práctica habitual que muchas veces se da en la asociación, y hay que respetarla porque así funciona. Pero yo estaba seguro que el día de la elección iba a ser el presidente de la asociación, y estaba seguro del gran respaldo que tenía de los clubes. Acá hubo muchos movimientos, muchos, lo cual de alguna manera...
Estamos hablando de cosas graves para mí.
Y sí.
Te felicito que lo tomes así, con esa calma, porque yo lo
Sergio, he aprendido a ver las cosas con mucha objetividad. El día de la elección llega un mensaje de la Confederación, llega de la FIFA, se presentan determinadas gremiales aludiendo determinadas cosas que yo, cuando después hablé con ellos, no fueron tan así. Es más, tuve una muy buena charla con la gente de la Mutual, de la cual valoro y agradezco, y te puedo asegurar que coincidimos muchísimo más de lo que puede haber en discrepancia, que no la hubo. Quedó una reunión pendiente con los árbitros, que la voy a tener en estos días, a pesar que yo estoy afuera de todo y voy a estar afuera de todo, pero no me gusta dejar las cosas inconclusas. Y con alguno de ellos que hablé, estaba mucho más a favor de lo que yo lo que yo decía, de lo que pueden discrepar. Evidentemente acá hubo una movida muy grande en el cual se tomó a mi persona, pero no era mi persona. Acá había otros intereses en juego, había otras cosas que están clarísimas, ¿no?
Está bien.
Eduardo,
para que tengas idea.
Eduardo,
un solo comentario. Esta intervención, que se habla mucho del tema del estatuto, la FIFA está integrada por 211 asociaciones. la cual la mayoría no tiene ayornado este estatuto a lo que exige FIFA. ¿Ustedes saben quién es esta comisión que es la que sanciona a Uruguay con relación a los estatutos? ¿Tienen idea quiénes son? Porque bueno, uno piensa que son las potencias del fútbol que dijeron Uruguay no está acorde. Pero para que tengan alguna idea de lo que es la comisión. Esta comisión está integrada por Madagascar, Turcos y Caicos, Samoa, Aruba, Corea del Norte, Andorra. Digo para que tengan en cuenta.
Si esto te hace acordar a cuando sancionaron
pasó,
a Suárez.
Claro. Pasó con Suárez, pasó con Suárez. Fue el argumento que usamos de cómo a Suárez lo mataron una comisión de gente que no sabía ni siquiera si.
Y la pelota era redonda.
Seguro, exacto.
El buró que en definitiva manda la comunicación. El buró está integrado por las diferentes asociaciones. Por Asia, ¿sabe quién lo integra? Bahrein. Por África, Madagascar, lo digo con el mayor respeto de todos, ¿no? Por Oceanía, Samoa, por CONCACAF, Canadá. Entonces digo, que los uruguayos tomen esto, yo creo que Uruguay se tiene que plantar muy firme y ese consejo que le doy a los clubes que han confiado en mí, porque esto lo va a ganar. Eso va a ser un revés muy grande para la FIFA y para la Confederación. Esto fue una barbaridad lo que hicieron. Entonces, acá, con la humildad que hay que tener, pero respetando a muerte los estatutos y los reglamentos, hay que ir hasta el fondo. Y seguramente van a querer buscar algún arreglo, que se va a terminar haciendo, y ojalá que así sea, porque el fútbol tiene que cambiar de una vez por todas y tiene que empezar a transitar por los caminos que tiene que transitar. Pero Uruguay tiene que dar un ejemplo en el mundo con esto.
¿No hay más Eduardo Bulafia en la dirigencia del fútbol?
No, porque es impensable. Yo sé que hay muchos clubes que siguen pensando en mí, pero yo no me puedo sentar hoy en la misma mesa con la Confederación y con la FIFA. Es decir, esa es la verdad.
¿Quedaste muy dolorido, Eduardo, después de que
surgiera el negativo acepto la realidad.
No, está bien, pero pregunto. Vos decís ahora, no puedo sentarme en la mesa con CONMEBOL y FIFA. ¿Esto tiene que ver con el certificado de idoneidad negado? ¿Quedaste dolorido ahí?
Pero totalmente. Ahora, hay cosas que uno, mire que yo he tenido una cordialísima relación con Domínguez, conmigo siempre ha sido un caballero, tenía una imagen excelente de él, y la verdad que esto de la intervención me abre un montón de dudas, y esto que la verdad que no lo entiendo.
¿Nunca te dieron los argumentos de por qué no te entregaban?
Tengo una carta que tengo que ir a retirar a la asociación y no he ido. Voy a ir en cualquier momento, seguramente estarán, pero como no comparto ninguno, como se lo dije cuando estuve en la entrevista, como no comparto ninguno de todo lo que estamos hablando, yo sé quién soy, sé cómo actúo, y creo que una persona, el país que tiene los candidatos, no puede venir gente del exterior a marcarte lo que tiene que ser. Si una persona en Uruguay o en el país que sea está habilitada para funcionar a todo nivel, ¿cómo puede ser que vengan del exterior a sancionarte? Aparte hay cosas que llaman la atención, por lo menos a mí me llaman la atención. Yo, acá evidentemente el tema Tenfield, el tema Casal tuvo mucho que ver, y yo hablé claramente y dije que cuando me dijeron que yo era hincha de Tenfield, a lo cual yo dije que en el momento que lo dije había dos opciones para decidir. Una era una empresa en la cual el señor Hinkins, padre e hijo, están presos. El señor Ávila lamentablemente falleció estando detenido, y el señor Bursaco también está preso. O sea, esas eran las empresas que estaban enfrente a Tenfield. Y por otro lado hablé también de Mediapro, una empresa muy grande, muy importante en el mundo, pero que tuvo un caso de corrupción muy grande en Centroamérica, teniendo que pagar una multa muy importante, era una filial concretamente de esta empresa. Ahora, es la empresa que le acaban de dar los derechos desde el 2019 hasta el 2022 de la Copa Libertadores, Sudamericana y Recopa. Ahora, ¿alguien de Uruguay sabe cómo es esto? ¿Cuánto se pagó? ¿Quiénes se presentaron? ¿Cómo es la cosa? Evidentemente, a mí no me querían en esa mesa ese día.
Sí, claro, porque los que están ahí tienen que decir todo que sí, y si no, bueno, ya viste, en su momento también se habló de Bauzá, que fue el único que no aceptaba la coima, y lo terminaron sacando.
Ahora, si tuvieras, Eduardo, que como hombre de fútbol, resumir lo que hemos denominado el Laufgate y toda esta problemática que se dio desde la renuncia del presidente Valdés en adelante, ¿qué ¿Cómo lo definís? ¿Cuál es tu percepción?
Primera cosa, que hasta que la justicia demuestre algo, son todos inocentes. Mm. Es decir, acá está actuando la justicia, sí, y hay que creer en ella. Ahora, lo que no le va a sacar a ningún uruguayo es lo que cada uno pensamos. Mm. Es decir, acá hay que partir de datos reales. Son todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Segundo, acá hubo un proceso electoral limpio. Acá nos presentamos tres candidatos, uno renunció, no sé por qué, o sé, y los otros dos no bajaron. A mí no me dejaron entrar, es decir, esa es la verdad. Ahora, el proceso fue totalmente limpio. Después nos fuimos nosotros, tanto en el caso personal, yo dije que al no tener el certificado, que no estoy para nada de acuerdo con la decisión, pero la respeté y la respeto, porque yo me presenté a sacar el certificado, incluso... pero no viene a caso porque me voy por la rama, digo, pero acepté las condiciones. Terminado los tres candidatos, esto se iba a llamar una nueva elección con otro candidato. Acá no se hizo nada fuera de lugar.
Está bien, la verdad, yo he visto cosas que vos no, Eduardo. Como periodista he tenido acceso a algunos textos, algunos audios, y cuando todo esto termine, y esos audios y esos textos, estoy seguro, van a salir a luz, porque van a salir a luz, como
ojalá,
sale,
ojalá
sale todo. Más allá de lo que diga la justicia, va a quedar mucha gente mal parada. Ya te lo voy diciendo, mucha gente mal parada.
Sí, pero hay que reconocer, y eso es muy importante, que hasta que la justicia no se pida, son todos inocentes.
No, está, eso está.
Entonces, eso está fuera. Es el principio. Ahora, que acá, esto hay que aprovecharlo como una oportunidad. Acá tiene que haber un cambio muy grande en el fútbol local, y a mí lo que me preocupa, que no se está hablando de cambios, de proyectos, de realidades. Me preocupa cuando se habla de una Superliga. A mí me gustan las cosas más a la uruguaya, porque esos son nombres rimbombantes que no están acorde a lo que es el fútbol uruguayo. Ahora, evidentemente, en el proyecto que yo presenté, y era lo que uno estaba discutiendo, había muchas cosas que modificar, había muchas cosas que cambiar. Pero primero, lo primero era asumir la Asociación Uruguaya de Fútbol, armar el equipo de trabajo y ponerse a trabajar en todos estos temas. Como que, se lo dije yo a los futbolistas, entendía que tenían que tener participación en la nueva asamblea, como entiendo que la tienen que tener los árbitros, como la tienen que tener los entrenadores, como la tiene que tener OFI. Pero acá hay que armar un modelo que sea viable, que sea sustentable, que funcione. Acá parecería que hoy viene gente a decirnos lo que tenemos que hacer cuando está clarísimo lo que tenemos que hacer. Acá hay gente muy capaz. Ahora, estudiar los modelos de todos los países me parece muy bien, pero acá parece que el único problema que había era la televisión, en el cual está obsesionado todo el mundo, y simplemente una de las patas de la que tiene que tener nuestro fútbol. Yo deseo que Uruguay se plante firme, que los clubes uruguayos, a quien respeto mucho, se sigan plantando firme, porque la FIFA y la Conmebol van a tener que bajar la cabeza. Acá se equivocaron, feo.
Está bien. Realmente esto ha sido todo muy, muy triste. Todo muy triste. Yo recuerdo a Eduardo Bulafia antes del 2007, mirá lo que te voy a decir, antes del 2007, diciéndome en una charla que tuvimos, porque nos encontramos en la playa, creo que era, en un parador, diciendo que yo me sorprendí, porque yo venía cascoteado, habíamos quedado fuera del Mundial 94, 98, a duras penas fuimos al 2002 y no pasamos la fase, habíamos quedado fuera del 2006, y me dice Eduardo Bulafia, podemos salir campeón del mundo. Le digo, a mí, que soy el rey del optimismo, venía Eduardo Bulafia a sacarme del pozo a decirme que podemos ser campeones del mundo y no podemos.
Porque y estoy convencido en el gran potencial y la capacidad de nuestro futbolista, de nuestro técnico, de nuestro preparador físico.
Eduardo, me lo dijiste en el 2006 cuando nadie creía, porque ahora que Uruguay llegó a donde llegó con este proceso de Maestro Tavares, hay que decir que es fácil decir que Uruguay puede pelear una Copa del Mundo. Y sí, peleamos Sudáfrica, peleamos esta, pudimos haber peleado 2014. Ahora, en el 2006, decir que podíamos ser campeón del mundo de selecciones.
Estaba convencido de este Sergio, y sigo estando convencido. Creo que Uruguay está sentado arriba de un barril de petróleo, pero de capacidades impresionantes. Nosotros tenemos un tesoro único, que son nuestros futbolistas. Creo que el fútbol uruguayo tiene soluciones. Creo que hay que cambiar un montón de cosas, y deseo fervientemente que quienes asuman la conducción de la asociación, con el esfuerzo y el trabajo de todos, puedan encaminar a una asociación que merece y precisa transitar por otro camino.
Muchas gracias, Eduardo Bulafia, por estar aquí con nosotros.
Fuerte abrazo.
Gracias.